Castro y Obama están cara a cara en su primera bilateral.
Hacienda reduce proyección de crecimiento para este año del 2 al 2 desde el 2,75%.
La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea los centros de formación técnica estatales.
Y con la mayoría de los convocados ya en Chile, La Roja trabaja bajo las órdenes de Pizzi de cara a partidos con Argentina y Venezuela. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias, las más importantes de esta jornada. Lunes 21, 1 de la tarde, 24,8 grados en la región metropolitana. Con Barack Obama y Raúl Castro haciendo noticia a nivel global. Porque no hay medio de prensa, ¿verdad?, que no tenga las antenas paradas mirando hacia Cuba. Todos los diarios, todas las televisoras, todas las radios, toda la prensa del planeta está mirando el encuentro que sostienen hasta ahora en el Palacio de la Revolución Barack Obama y Raúl Castro. Obama fue a rendirle un homenaje a José Martí, van a ver juntos un partido de béisbol. Se sabe algo de lo que van a conversar, también se sabe algo de los temas que no van a estar presentes en la agenda. Tenemos eso como principal noticia del día. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Y se supone que va a ser una cita que podría durar dos horas y media, que después de esa van a dar una conferencia de prensa conjunta, tanto Raúl Castro como el presidente Barack Obama. Ese es uno de los temas del día a nivel global acá en nuestro país. Estuvo declarando por casi tres horas Pablo Longueira en el caso Corpesca. Desórdenes porque llegó muy bien acompañado con algunos, comillas, guardaespaldas, dicen ahí en el centro de justicia donde se presentó Pablo Longueira. Se queda con un abogado, solamente Natalia Compañón, tenía tres, dos renunciaron, ya le contamos por qué. Y por cierto, también de las ciudades que van a tener estos centros de formación técnica estatales, que lo anunció esta mañana la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Del deporte, todo centrado en La Roja, nos ponemos en modo selección, si usted quiere decirlo así, por los partidos a la clasificatoria rumbo a Rusia 2018. Argentina y Venezuela, algunas bajas en la Argentina que le preocupan al técnico de la Albi Celeste. Se lo contamos todo acá en esta edición de Noticias en Duna.
Comenzamos con los titulares y lo hacemos obviamente con la actualidad internacional. Desde La Habana, porque a esta hora en el Palacio de la Revolución, el presidente cubano Raúl Castro y su par estadounidense Barack Obama sostienen su primera e inédita reunión bilateral, cita que podría durar un par de horas. Antes, Obama visitó el memorial a José Martí.
Y tras la cita bilateral, ambos van a realizar una histórica declaración de prensa conjunta desde el mismo Palacio de la Revolución y se van a volver a reunir esta noche para una cena de Estado. Además, el presidente de los Estados Unidos tendrá un encuentro empresarial con representantes de compañías de los dos países.
Se espera también que se concrete un encuentro del secretario de Estado, John Kerry, con el gobierno colombiano y luego con representantes de la FARC en La Habana. Esta se encuentra negociando la paz justamente en la isla. La cita debiera ocurrir a las 14 horas chilenas.
Los ojos están puestos en La Habana, pero también hay otras noticias internacionales. Corea del Norte disparó hoy 5 misiles de corto alcance al mar, el cuarto lanzamiento de este tipo en lo que va del mes, como respuesta a las sanciones de Naciones Unidas y las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos.
Detuvieron en Portugal a un fugitivo de la justicia brasileña vinculado al caso de corrupción en Petrobras. Raúl Schmidt, socio de un antiguo director de la petrolera estatal, fue arrestado en la ciudad de Lisboa por su presunta vinculación al escándalo.
Y el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recurrió a la Corte Suprema de su país para que no lo investigue el juez Sergio Moro. Con esto busca el expresidente evitar que sus causas sean tramitadas por el magistrado, símbolo de la lucha contra la corrupción en ese país.
1:05, nos quedamos con lo que está ocurriendo hasta ahora en La Habana, esta histórica visita, 88 años sin que un presidente de Estados Unidos pisara territorio cubano, todo después, ¿verdad?, de este acuerdo, de esta normalización o este proceso de normalización al que entraron los gobiernos de Obama y de Cuba tras una sigilosa, diplomática, bien llevada conversación o negociación que hizo que hacia fines del año pasado, ¿verdad?, los medios se sorprendieran a nivel internacional, entre otras cosas por quienes habían intermediado, el Papa Francisco y otras autoridades más, en un diálogo que fue muy, como decía, sigiloso, muy cuidadoso, que no admitió filtración alguna, de manera que cuando se supo, ya había un trecho avanzado significativo y significó, y de hecho esto redundó rápidamente en la apertura, en la reapertura de las embajadas, lo que se transformó probablemente en una de las figuras icónicas de este tema. La visita de Obama comenzó ayer aterrizó en medio de mucha lluvia, ¿verdad? Hizo un paseo, hizo algunas cosas una agenda más bien no tan política, más relajada. Hoy día es el día más intenso desde el punto de vista político, fundamentalmente por esta reunión de un par de horas que se espera sostenga o está sosteniendo ya con Raúl Castro, donde hay temas que no sabemos si van a ser tocados de manera directa o no. Se supone que la agenda no incluye, por ejemplo, Rodrigo, el tema de Guantánamo, que aparece hoy día como uno de los principales puntos de la discordia, y para evitar justamente esa discordia es que el tema de Guantánamo se habría dejado fuera. El presidente Obama prometió en su campaña electoral el cierre de Guantánamo, al menos de una de las secciones donde se ha acusado a Estados Unidos de incluso de ejercer tortura en contra de algunos presos tras el 11 de septiembre del año 2001. Sin embargo, Obama ha sido incapaz de cumplir esta promesa porque el Congreso de Estados Unidos no se lo ha permitido. Lo que le ha significado mostrar una cierta debilidad ante el incumplimiento de una promesa que era una promesa tremendamente relevante. Cuba acusa a Estados Unidos de violación y abuso de derechos humanos, así como Estados Unidos también acusa a Cuba de lo mismo en la política interna. De hecho, se insiste mucho, ¿verdad?, en si Obama le va a plantear o no le va a plantear cambios a la política interna de la isla a Raúl Castro. Obama dijo hoy día, un poco antes de entrar, que él no tenía por qué meterse ni en la política ni en la economía de Cuba. Cuba está pidiendo a Estados Unidos la devolución de Guantánamo. Guantánamo se supone que está arrendada y deberían pagarle a Cuba por este arriendo $4,000 o €4,000 anuales, más o menos. Y no, se cobraron una sola vez. Desde el inicio de la revolución hacia el final de los 50, que se pagó una vez y los Castro se negaron a pagarla justamente como una forma de protesta esta cantidad. $4,000 al año es realmente un chiste, y están impagos literalmente. Bueno, la base de Guantánamo es un motivo de conflicto, no se sabe si va a estar presente en la agenda. Y lo otro, están los derechos humanos que mencionábamos un poco a la pasada, y está el tema del bloqueo también.
El tema de los derechos humanos, que es más sensible. ¿Por qué? Porque si bien es una bilateral, que se pueden esbozar algunos temas, pero en los cuales se va a adentrar, es lo que va a pasar solamente en esta cita. Pero ya el presidente de los Estados Unidos se había comprometido, al menos con las damas de blanco, antes de llegar a la isla, que iba a poner el tema sobre la mesa en esta bilateral con Raúl Castro. Se lo hizo saber a través de una carta a la propia dirigente que encabeza las damas de blanco, que de hecho se va a juntar con ella también el día de mañana en una de estas reuniones que tenía pensado siempre el presidente Obama en esta visita que estaba realizando a Cuba. Berta Soler es la líder de damas de blanco, a quien le envió esta carta y con quien se va a reunir el día de mañana. También se va a reunir con disidentes en esta embajada, la estadounidense, en encuentro que está invitada justamente la propia dirigente de damas de blanco, Berta Soler, quien ha criticado también a Obama por sus concesiones a Castro sin que a cambio hayan cesado la persecución y la violencia contra sus opositores. Y aquí se marca un punto de inflexión desde el punto de vista de que ayer fueron detenidas varios opositores en la llegada del propio presidente de los Estados Unidos a la isla, y eso ha marcado un antes y un después respecto a cuál puede ser el motivo de este encuentro y en qué va a basarse la reunión y la conversación con las damas de blanco. Vamos a ver qué es lo que pasa, eso sí, en esta reunión inédita, por cierto, con Raúl Castro. ¿Qué es lo que van a decir ambos? ¿A qué se van a comprometer ambos a decir? ¿Y cuáles van a ser los puntos que podrían despejarse? Tú decíamos Guantánamo, lo que está pasando con los derechos humanos, el tema del bloqueo también es otra cosa que puede estar instalada sobre la mesa. Esto más allá de que han habido avances, pero que desde Cuba dicen efectivamente no son tan
claro,
avances.
Cuando en diciembre Obama anunciaba el restablecimiento de las relaciones, ¿verdad? Este ha sido un proceso lento, si bien ha habido algunos cambios y ha habido algo más de apertura. Cuba se sigue quejando del bloqueo comercial, económico y financiero que ya lleva más de 50 años, y según un informe, este bloqueo que se le impuso en 1962 a la isla ya acumula 90,000 millones de euros de daño económico. Eso señala un informe. Cuba tiene cifrada la cantidad en algo que no está tan lejos de eso, 100 y tantos mil millones de dólares, que es una cifra bastante cercana a la de ese informe. Cuba exige que se levante completamente el bloqueo. Obama ha prometido que efectivamente esto sea así. El daño, dicen, no es solamente a la economía, es al turismo, es al comercio, es a la cotidianidad de los cubanos. Obama es partidario de levantarlo completo, pero necesita una ley que se tramite en el Congreso de los Estados Unidos, y ahí Obama tiene, como dice un artículo del diario El Mundo, su propio bloqueo. En definitiva, ha aprobado algunas medidas financieras, monetarias, empresariales, etcétera, ha logrado acuerdos como uno con Google, por ejemplo, ¿verdad?, para la instalación de más puntos de conexión de internet, de wifi, etcétera. Se han reabierto vuelos comerciales, bancos cubanos pueden abrir cuentas en Estados Unidos, y una larga lista de etcétera, pero todavía, ¿verdad?, quedan restricciones que son un tremendo obstáculo para el progreso económico de la isla.
Se supone que esta cita comenzó ya, llevamos 45 minutos de reunión entre Castro y Obama. Se supone que podría durar dos horas, a las 2:45, de acuerdo al plan establecido por la visita del presidente norteamericano a la isla. Está contemplada esta conferencia conjunta entre Raúl Castro y Barack Obama. Vamos a ver si se cumplen los plazos. Eso es lo que se viene respecto al plan del presidente estadounidense, sumado, por cierto, también a lo que va a ocurrir esta noche. Nuevamente se va a ver con Castro, pero en una cena de honor, una cena de Estado que le otorga el gobierno cubano a la visita del presidente estadounidense. Y ya mañana lo que establece la agenda del presidente estadounidense tiene que ver con lo que estábamos detallando, esta posible reunión con los disidentes cubanos, encabezado por la dirigente de las Damas de Blanco. Luego de eso, lo que tú decías, este partido de béisbol que es como para sellar la visita en el estadio de La Habana, que ha sido especialmente modificado, remodelado para albergar este partido de béisbol. Recordemos que el béisbol es uno de los deportes más llevados, más en Cuba, y uno que también le trae mucho rédito a nivel internacional a la selección cubana. Que eso es como el punto con la guinda de la torta, como termina la visita de Obama a la isla. Así que a la espera entonces de esta conferencia conjunta entre Obama y Castro, que se supone va a ser a las 2:30, 2:45 en nuestro país.
Oye, no dejemos pasar de largo el encuentro entre John Kerry y los comandantes de la FARC.
Que en paralelo,
¿eh? Es en paralelo, a las 4 de la tarde, hora de la isla. Timochenko e Iván Márquez, que son los alias de estos dos comandantes de la FARC, se van a reunir en privado con el secretario de Estado norteamericano. Se supone, a ver, esto ha sido interpretado como un triunfo para la FARC, como una suerte de legitimación de su lucha. Se los considera una organización política y eso era algo que ellos buscaban hace mucho rato. Entonces, las citas van a ser en un recinto cubano, que es donde se mantienen las conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, y van a estar ahí el ministro de Exteriores cubano, delegados de Cuba, Noruega y Venezuela, que son los países que acompañan las negociaciones, y también el enviado especial de Obama en el proceso. No hay detalles de los temas que se van a abordar, al margen de conocer de primera mano, ¿verdad?, el proceso de paz, pero hay tres reivindicaciones que la FARC querrá plantear, según se dice. Una es que Estados Unidos las retire de la lista de grupos terroristas. También esperan que se archiven las órdenes de captura con fines de extradición contra medio centenar de jefes de la FARC acusados de narcotráfico, y finalmente que saquen de prisión y envíen a Cuba a Simón Trinidad, que es el alias de un hombre de 60 años que cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos. Vamos a ver qué es lo que quiere Kerry, que va a ser la guerrilla para terminar con el narcotráfico, pedirá también algunas cosas a cambio. Pero es muy interesante este encuentro, que rompe también un esquema de parte de Estados Unidos de no sentarse, digamos, justamente para no legitimar a grupos de las características de la FARC.
1:14, dejamos la isla, dejamos La Habana, dejamos Cuba, nos venimos acá a nuestro país. Le contamos que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, redujo este lunes la proyección de crecimiento para la economía chilena este año a 2% desde el 2,75% previsto en el marco de la elaboración de la ley de presupuesto 2016. La revisión era ampliamente esperada y el ministro había adelantado que veía difícil alcanzar un crecimiento cercano al 2,75%.
La presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea los centros de formación técnica estatales, asegurando que se trata de una gran noticia para el desarrollo de Chile. La mandataria destacó que la medida es un avance dentro del proceso transformador que ha impulsado su gobierno en materia educacional.
En particular, con esta ley empezamos a pagar una deuda que el Estado mantenía con la educación técnico superior. Estamos asumiendo el desafío de llevarla a todos los rincones de Chile para que se constituya una alternativa real de calidad para que los jóvenes, sea cual sea la región donde viven, puedan cumplir sus sueños y sus metas. Y así buscamos crear una red articulada compuesta tanto por los nuevos centros de formación técnica y las universidades públicas, como por los liceos y escuelas, institutos profesionales y también el mundo empresarial y productivo.
En otro ámbito, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, descartó que existan diferencias entre ella y su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, en cuanto a la reforma laboral. Además, en cuanto a la tramitación de este proyecto, la ministra espera que solo debiera ir a comisión mixta el tema del rechazo al sindicato interempresa.
Lo importante acá es el trabajo y el resultado, y ustedes nos han visto desplegados en el Parlamento, abocados a sacar adelante la reforma que la presidenta ha pedido al Parlamento, y entendiendo que a ustedes les puede importar una supuesta diferencia, lo importante son los hechos, y los hechos hablan de un equipo cohesionado trabajando, impulsando un proyecto de ley.
Por cerca de 3 horas estuvo declarando el ex senador y ex ministro Pablo Longueira en la Fiscalía Centro Norte en calidad de testigo por el caso Corpesca. La diligencia estuvo marcada entre medidas de seguridad del ex parlamentario, quien llegó acompañado de su abogado Alejandro Espinosa y al menos 6 guardaespaldas.
2 de los 3 abogados que representan a Natalia Compañón en el llamado caso Cabal presentaron su renuncia a la defensa. Se trata de los juristas Felipe Polanco y Jessica Norambuena, quienes decidieron finalizar su patrocinio a la nuera de la presidenta Bachelet, imputada por distintos delitos a raíz de la cuestionada compra-venta de los terrenos en la comuna de Machalí. De esta forma, solo Antonio Garáfulich se mantiene en la defensa de Compañón.
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia contra el ex agente de la DINA Pedro Espinosa y también contra Miguel Krasnov por la Operación Colombo. Ambos fueron sentenciados a 10 años de cárcel por el arresto y desaparición de Jorge Ortiz Moraga en 1974.
Y el ministro del Interior, Jorge Burgos, manifestó sus dudas respecto al proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, principalmente con la causal de violación. El ministro, que además recordemos es de la Democracia Cristiana, aseguró en entrevista con CNN Chile que prefiere responder con honestidad.
Las 2 primeras causales, si yo fuera diputado no tengo ninguna duda. Si fuera parlamentario respecto a la tercera estaría en un momento de duda. Ahora, eso significa, dice, ¿cómo es del gobierno? Bueno, si uno del gobierno puede estar, uno no es de una coalición o no por un determinado proyecto de ley. Si alguien quiere sacarle punta a lo que decir, prefiero contestar con honestidad.
Bueno, hay polémica a propósito de los dichos del ministro del Interior. La honestidad. Claro, se le sacó punta a la honestidad del ministro, digamos. La Democracia Cristiana anunció que apoyará las indicaciones presentadas por el gobierno a la reforma laboral tras las gestiones efectuadas por la ministra Jimena Rincón. Con esto se espera que el proyecto sea votado este miércoles en sala, resultado que definirá si va o no la iniciativa a comisión mixta.
Una con 18. Detallemos un poco lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet esta mañana a propósito de la creación de los centros de formación técnica estatales, que van a ser 15 en un periodo de 5 años que se van a construir, se van a llevar adelante, de acuerdo a lo que destacaba la mandataria en esta promulgación de este proyecto de ley. ¿Qué hay que diferenciar? Que generalmente lo que ocurre con las universidades estatales, que por lo general se emplazan en capitales regionales, en el caso de los CFT, que se va a crear por parte del Estado, tendrán sus sedes en ciudades más pequeñas en cuanto a población y no son las capitales de las regiones. Por ejemplo, en la región de Tarapacá, el CFT va a estar instalado, ubicado en Alto Hospicio. En el caso de Antofagasta, estará en Calama. En la región de Coquimbo, va a estar en Ovalle. En la región de Valparaíso, en San Antonio. Y, por ejemplo, en el Maule, estará en la ciudad de Linares. En la Araucanía, el CFT estatal tendrá sede en Lautaro y Angol. Y en la región de Los Ríos se va a ubicar en La Unión. en la región de Los Lagos estará en Llanquihue y en Magallanes tendrá sede en Punta Arenas, pero también en Porvenir y Puerto Natales, de acuerdo al detalle que se ha ido entregando. La idea es que las carreras que impartan estos centros de formación técnica estatal se relacionen con las actividades productivas de cada región, como por ejemplo la minería, la energía, la agroindustria y el turismo en cada caso. Se contempla que la creación de estos 15 CFT se realice de manera gradual, de aquí al año 2021, y que los 5 primeros comiencen a funcionar entre el 2016, es decir, este año, y el 2017. Los 5 siguientes entre el 2018 y el 2019, y los 5 últimos, como decíamos, entre el 2020 y el 2021. Es el detalle, es el cronograma que se establece por parte del gobierno para la instalación de estos CFT estatales a nivel país.
La declaración de Pablo Longueira en el caso Corpesca, 4 horas, no pasó inadvertida, porque, bueno, la figura de Longueira es la figura de Longueira. Estamos hablando de un exministro, de un expresidente partido, de un exsenador. Ahora, en el caso Corpesca, y esto es importante aclararlo, Longueira concurre en calidad de testigo, no en calidad de imputado. No está imputado tampoco en el caso SQM. A pesar, ¿verdad?, de estos mails que hemos conocido y que daban cuenta de un intercambio de correos con el gerente general, y a partir de eso se habla hoy día del artículo Contese, ¿verdad?, porque hay un artículo de invariabilidad tributaria que se parece mucho, si no es prácticamente igual, a este parte se le envía a Longueira. Bueno, ese es otro tema. Longueira no ha sido todavía imputado o formalizado, mucho menos formalizado en esa circunstancia, y la comparecencia suya hoy día tiene que ver con su condición de testigo ante la fiscal Jimena Tong, después de que la diligencia ya había sido suspendida en 2 ocasiones anteriores. Lo que busca la fiscal es esclarecer en qué circunstancia la empresa Corpesca pagó más de 230 millones de pesos al senador Jaime Orpiz a cambio de boletas ideológicamente falsas emitidas por sus asesores y su familia.
Decíamos en titulares respecto a lo que pasa con Natalia Compañón y el caso Cabal, es que efectivamente se está confirmando que los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena dejaron de ser los representantes legales de Natalia Compañón en este caso, información que ha confirmado el propio abogado Polanco, quien no ha querido entregar detalles o entregar mayores detalles respecto al término del vínculo con Compañón, imputada, recordemos, por presuntos delitos tributarios. De esta forma, solo Antonio Garafulich, que era el tercero de los juristas que estaba quedando, él se mantiene en la defensa de Natalia Compañón, quien, recordemos, el 28 de enero pasado quedó con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional a raíz de estos delitos tributarios que se le imputan a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet.
1:22.
Nos vamos al deporte. Con la mayoría de los convocados ya en Chile, La Roja entrenó por vez primera al mando del nuevo entrenador, el argentino Juan Antonio Pizzi. La escuadra nacional se alista para los duelos por las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 frente a Argentina y ante Venezuela.
El técnico de la selección argentina, Gerardo Martino, sumó un nuevo problema tras perder de forma definitiva a Enzo Pérez, producto de una lesión. Ahora deberá de prescindir de Javier Pastore y Paulo Dybala. El volante, que pertenece a los registros del Paris Saint-Germain, arrastra problemas físicos, mientras que Dybala no va a poder estar presente luego de resentirse sufrir una lesión en el clásico entre Juventus y Torino.
1:24, le contamos el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados? Hay 25 grados de temperatura y en la tarde la máxima acá en la región metropolitana podría subir hasta los 30. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada. En estos momentos hay 16 grados, hasta 18 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. En Concepción, en lo específico, tarde despejada. En estos momentos 18 grados, hasta 20 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará parcialmente nublada. Hasta ahora hay 15 grados y hasta 20 podría subir la temperatura máxima en esa zona del país.
Presentamos el All-New Mazda CX-3. Por fuera, su sistema de tracción inteligente, iActive All-Wheel Drive, que se adapta a los cambios en el camino, para que por dentro solo te preocupes de disfrutar. Descúbrelo en mazda.cl/CX-3. Expand your freedom.
Ahorras hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Y ven a Mall Espacio M y descubre qué vas a almorzar hoy, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona tan especial. Encuentra lo último en deportes, belleza, cultura y mucho más. Te esperamos en el centro de Santiago, en Morandé con compañía. Un mall por descubrir.
Terminamos ya de revisar las noticias. Bien, información privilegiada en su segunda edición. Y luego tenemos notables con la vida de Federico Fellini. El adjetivo, el capítulo de hoy. Luego,
a todos nos pasa lo mismo. Felipe Izquierdo Roca Balbuena hasta las 2:30. Ahí parte la música. Las historias musicales en el tocadisco conducido por Cristian Araya. Hasta las 6 comienzan los programas de la tarde. Aire fresco con Polo Ramírez. Nada personal con Juan Manuel Astorga. Con Consuelo Saavedra, que está en Cuba, en La Habana. Y después de eso, Terapia Chilensis. El terapia de hoy día lo conforman Héctor Soto, Matías del Río y Nicolás Vergara.
Que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.